Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, nos dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El texto que leíamos en la introducción de Deuteronomio, capítulo 1, nos muestra una escena de cuando Israel había llegado para tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que se prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Y allí vemos cómo actuaron respecto a lo que Dios les había ordenado. Todos suponemos que el pueblo de Dios es muy obediente. Esto es lo que suponemos. La realidad, desde luego, está en las antípodas. El versículo 22 del capítulo 1 del libro del Deuteronomio nos dice: vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Dios les había prometido que les iba a dar la victoria. De hecho, la tierra prometida tenía este propósito. Pero allí había gigantes. Bueno, vaya problema. Así que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, que va a ir delante de nosotros, que va a pelear con nosotros, todo eso está bien si no hubiera gigantes. Como hay gigantes, los temas cambian. Así que el versículo 26 nos dice: sin embargo, no quisisteis subir, ante la desobediencia, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Es decir, lo que Dios dijo y su propósito, fijaos cómo lo retuercen completamente para que la conclusión sea otra cosa completamente distinta a lo que Dios pretendía y las promesas que les había dado. Desde luego, el que el ser humano, cuando no quiere salirse con la suya, se haga la víctima, esto es algo extraordinario, pero es exactamente lo que ocurre. Dios les dice que actúen, y aunque ellos deciden que no lo harán, entonces van a recibir el castigo por su pecado. Pero luego ocurre otra escena, que es la opuesta. Versículo 41. Respondisteis y me dijisteis, respecto a lo que había pasado: hemos pecado contra Jehová. Vaya, menos mal que lo reconocen, ¿verdad? Esto es lo que cualquiera pensaría si el versículo se acabara aquí. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preguntasteis y os preparasteis para subir al monte. Pero cuando eso está ocurriendo, viene otra vez palabra de Jehová que les dice: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé diciendo estas cosas y no quisisteis oír. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Da igual lo que Dios diga. Aquí está el pueblo que se llama creyente que hace exactamente lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí tenemos lo que hay de base en todo, es la soberbia. Da igual lo que Dios diga, yo por encima de lo que Dios dice. Da igual que Dios demande obediencia, yo por encima. Da igual que Dios diga por la izquierda o por la derecha. Sea lo que sea que Dios diga, mi pecado de soberbia me lleva a desobedecerle e ir por donde a mí me plazca. La soberbia es el pecado de fondo que encubre otra multitud de pecados y tiene que ver con lanzarse de forma temeraria a cometer hechos o andar por caminos que no son lícitos y así atentar contra la justicia. De manera que cuando esta soberbia se instala en el corazón, y ya vemos que con soberbia todo ser humano viene a este mundo, de hecho la Escritura nos enseña a dominar la soberbia, pero cuando la soberbia se instala de verdad en el corazón, hace que el hombre actúe pasando por encima de la luz del conocimiento que tiene sobre lo que es correcto que debe hacer y a la vez desprecia las amenazas que lanza la Escritura sobre tal persona que comete esos atropellos. Porque esta persona que anda con soberbia manipula la escritura y se apoya encima en ella para persistir en su mal. El pecado de soberbia es extraordinario, porque es un buen maquillador. Todo lo maquilla. Tú puedes tener la cara de no haber dormido 3 noches, te maquillas y eres fresca y lozana. Los hombres no tenemos ese privilegio, pero la mujer sí. Pues esto es lo que hace la soberbia, maquilla. Uy, y no parece lo que es. De manera que para empezar a buscarla y empezar a descubrirla, hay algunos aspectos que vimos en el sermón pasado, que el Señor indicaba cómo debemos detectarla para no pecar de soberbia. Vimos 2 aspectos. Uno era la confianza falsa en la misericordia de Dios, porque uno puede decir, bueno, como Dios es misericordioso, aquí todo se queda en casa. ¡Qué bonito! O la segunda cosa que también vimos fue una confianza falsa de que ya uno se podrá arrepentir más tarde. Uno peca y piensa, bueno, ya me arrepentiré, aunque peque. Pues esto es lo que hace la soberbia. Maquilla todo esto para que no parezca lo terrible que es. De manera que se atenta contra la luz del conocimiento, se atenta contra las escrituras y se atenta contra la justicia de Dios. Pero, aunque Dios resiste y se opone a los soberbios, nuestro texto también dice que Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. No a los humildes que maquillan con soberbia las cosas, sino a los que de corazón tiemblan delante de la palabra de Dios. Dios responde a esta necesidad de su pueblo cuando se acerca a él con un corazón dispuesto a la obediencia. Si no hay obediencia, olvídate de todo lo demás. La obediencia a su palabra. Dios responde a esa necesidad de su pueblo y alienta nuestros corazones para que seamos sensibles a su voluntad. La sensibilidad. Esto es una obra de la gracia de Dios. Nos lleva a tener muy en cuenta las amenazas que Él ha puesto ante nosotros para apartarnos del pecado y para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Es una obra de la gracia de Dios. Como todos sabéis, gracia es un favor inmerecido que Dios nos otorga. Nos da vida eterna a aquellos que no lo merecen, y es por esa gracia por la que Dios se propone salvarnos de la condenación a la que nos exponen nuestros propios hechos, porque todos por la ley estamos condenados. Bien, pues vino la gracia de Dios para dar perdón de pecados. Por eso, nuestro Dios envió a Cristo, quien es anunciado por medio de las Escrituras, dándose a conocer todo lo que supone el alcance de este rescate. Nos salvó por su gracia. No nos salvó por la fe. Nos salvó por su gracia, por medio de la fe. Por su gracia nos salvó, porque Él quiso. Esta palabra de Dios predicada es la que usa el Espíritu Santo y la aplica al corazón de aquellos que Dios llamó a la salvación. Y entonces los hace creyentes. Creen a Dios. Creen lo que dice la palabra de Dios. Esta gracia salvadora es común a todos los que Dios llama. Por medio de la gracia de Dios, que es quien llama, nosotros somos hechos hijos suyos. Pero, sobre esta gracia, que implica la salvación, hay medidas especiales de gracia que nos van a resultar sumamente útiles en tiempos de debilidad, en tiempos de tentación y sobre todo para ser guardados de la soberbia. Esta es la disposición de gracia. Por eso Dios da gracia a los humildes, que es lo opuesto a los soberbios. Sin embargo, esta medida de gracia adicional no se recibe a través de una varita mágica. No. Tampoco se recibe poniendo la mano sobre la escritura como si te influyera o te infundiera un rayo que te deja súper recargado de gracia. Tampoco. Esa gracia que ya hemos recibido por medio de la operación del Espíritu Santo cuando nos ha regenerado tiene que ser alimentada para que pueda crecer y para que pueda asistirnos en momentos difíciles o en momentos de debilidad que tenemos en la vida. Pero esto, no sé si alguien sabe lo que es la disciplina, seguramente que es una palabra que nadie ha oído jamás. Esto requiere disciplina. Esto requiere disciplina. uno tiene que formarse el hábito de hacer uso de los medios de gracia si es que quiere vencer. Ahora, si quiere hacerse la víctima toda la vida y decir toda la vida, pobre de mí, ¿y por qué me pasará a mí esto? Pues que siga como está. Pero la Escritura nos da bastantes armas para hacer frente a todas las batallas que se presentan delante de nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que hay algo, aparte de la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia, ya que tenemos esa gracia, hay algo que tenemos que hacer con ella. No la podemos dejar en el congelador y luego hasta que me muera o Cristo venga ahí se queda. No. Tienes que hacer uso de esa gracia todos los días. Tienes que crecer en gracia. Esto para la mayoría de los cristianos le suena chino, pero es una enseñanza de la Escritura. Tienes que crecer en gracia. Tienes que crecer en gracia. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos que nos ayuden a considerar esas manifestaciones especiales de la gracia de Dios en tiempos de tentación, de necesidad y de debilidad. El primero, necesitamos una asistencia especial de la gracia que nos dé fortaleza en medio de la prueba. Recordad aquella noche cuando el Señor iba a ser traicionado. Le dijo a Pedro que le iban a entregar esa noche y que Pedro mismo le entregaría. Marcos 14:30, no lo busquéis. Le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas Pedro, con mayor insistencia, Pedro es quien escribe la carta que estamos estudiando. Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¡Qué valientes! La carne está dispuesta. ¡Qué valientes! Acto seguido se fueron al huerto, donde el Señor les reiteró a todos ellos la necesidad de emplear un tiempo en oración, que velasen orando, a fin de no caer en medio de la prueba, a fin de no caer en la tentación. El Señor se retiró aparte a orar, ¿y qué hicieron los discípulos? A dormir. Entonces, ¿cuáles son los medios por los que uno se puede alimentar y crecer? Si cuando tiene que hacer uso de los medios de gracia, está durmiendo. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento especial, donde el Señor ya les había dicho lo que iba a ocurrir, necesitaban estar especialmente atentos, por lo que las situaciones traían consigo. Se enfrentaban a una situación crítica y si no hacían uso de los medios de gracia no podrían afrontar las necesidades especiales que esa noche requería. Debían buscar a Dios y debían proveerse de una medida mayor de gracia para fortalecerse. Y esto lo debían hacer orando y velando. Pues ni oración ni vela, a dormir. Sabemos que hicieron, por tanto, oídos sordos. No tomaron en cuenta las palabras del Señor. Y Pedro, sin esa gracia, no pudo soportar la tentación especial que le vino esa noche. No pidió, no buscó y no tuvo. Así que cuando alguien lo identificó, ¿qué dijo Pedro? Con juramento y maldición, dijo que no conocía a Cristo. Pero hacía unas horas se había dicho, mi vida daré por ti. A dormir. Llega la prueba y con juramento y maldición dice que no conoce a ese hombre. Este fue un tiempo amargo para Pedro y para el resto de los apóstoles. ¿Cuánto le habrá pesado a través de los años haber negado a Cristo en ese momento. ¿Cuánto le habrá pesado? Pero es exactamente lo que hizo. En segundo lugar, necesitamos los beneficios de la gracia para ser conscientes de nuestra situación. Especialmente cuando estamos en medio de pruebas, debemos estar mucho más atentos a la palabra de Dios y a los medios de gracia. No podemos decir, como estoy en medio de una prueba, me enfado con Dios porque me ha metido en esta prueba, así que ni oro ni leo. Bien, pues es un buen camino para ir al infierno y para tener más problemas de los que tienes. ¿No deberías corregir tus caminos y dedicar más tiempo a la oración, a la meditación y a la lectura de las Escrituras? Necesitamos estimular, alimentar y fortalecer la gracia de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos crecer en gracia para que así podamos levantar desde dentro de nosotros los argumentos para oponernos contundentemente a las insinuaciones de la soberbia, que nos llevan por caminos todos ellos en contra de la justicia de Dios y en contra de la palabra de Dios. Tenemos que levantar argumentos. A aquel que le domina la soberbia se vuelve sordo a las advertencias y amenazas que lanza la Escritura, y a la vez asume que esas amenazas no se le deben aplicar a él, porque él es un caso especial en los 7.000 millones de habitantes del mundo. Él es un caso especial al que no se le aplica nada de lo que dice la Escritura. Es curioso el nivel de retorcimiento y de soberbia al que se puede llegar. El pecado de soberbia es muy hábil maquillando todo tipo de pecado, y lo hace con el propósito de imponer siempre su voluntad a costa de la justicia. Y desmaquillará la justicia y maquillará su pecado para que a él no le pille. Esto es lo que hace la soberbia. Claro que si alguien le dice que tiene soberbia, como es una palabra bastante fuerte, va a decirte que jamás él, ¿cómo va a tener soberbia? Pero la soberbia es muy sutil, porque es pecado. Y entonces desbarata cualquiera de nuestros argumentos. Cuando se buscan todo tipo de excusas, es la evidencia de que la soberbia busca cómo salirse con la suya. Cuando ante un hecho eres exhortado y empieza una ametralladora de excusas, la soberbia te corona. La soberbia te corona. Es la condición natural del corazón. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así de Cristo. En esos momentos debes hacer un uso férreo de la disciplina para incrementar tu comunión con Cristo, hasta el punto de que tu corazón experimente una aversión hacia ese tipo de pecado que te está dominando. Ahora bien, ¿cómo puedes darte cuenta de que ese pecado de soberbia te domina? Porque claro, ninguno de nosotros somos soberbios, como todo el mundo sabe. Pero la soberbia puede estar dominada o no. ¿Cómo puedes darte cuenta? Lo primero es que no puedes identificarlo sin orar y sin meditar diariamente en la palabra. No puedes identificarlo. Pablo decía, ¿cómo sabría yo que soy codicioso a no ser que la ley me dijera, no codiciarás? Porque la ley me lo dijo, yo supe que era codicioso. Pero claro, hay que saberse las Escrituras. Si eres un ignorante de las Escrituras, pues algún día te dirán bienvenido al infierno. Pero si estudias las Escrituras, entonces, y meditas en las Escrituras, vas a tener recursos para saber cómo dominar la soberbia, cómo someter la soberbia y cómo honrar a Dios. Este es el método, la meditación y la oración, para fortalecer nuestras defensas y para identificar el pecado y vencerlo. ¡Ah! ¡Sorpresa! Es que en tu caso no necesitas meditar. Vaya, vamos, no es que no necesites meditar, es que no meditas. No meditas. Entonces, si no meditas en lo que enseña la palabra de Dios, ¿cómo puedes crecer en algo sobre lo que no meditas? Ponemos un manjar cada día del Señor de alimentos espectaculares y tú dices, ¡wow! ¡Qué manjar más bueno! Me voy a mi casa y no tomas nada. ¿Cuánto tiempo creerás que puedes estar así? Te vas a morir. Así que, si en tu caso no precisas meditar, tienes un problema extraordinario, pero gigantesco. Hay poco más que decir, salvo que hay poca o nula esperanza de que hagas frente al pecado. Hay poca o nula esperanza de que hagas frente al pecado, si no meditas y si no oras. Poca o nula esperanza. ¿Crees que no? Que a pesar de que no meditas absolutamente nada, o maquillas un poco, esto es meditación. No sé a quién pretendes engañar. ¿Crees que esto no es así? ¿Crees que puedes defenderte de este pecado sin usar los medios de gracia? Pues vamos a hacer un análisis. Pregúntate, ¿cuántas veces por semana identificas pecados concretos cometidos contra Dios o contra tus semejantes? ¿Cuántas veces te sientas realmente a hacer un análisis de ti mismo para saber cuántas veces has atentado contra la justicia divina o contra tus semejantes? ¿Cuántas veces lo haces por semana? ¿Cuántas veces el sermón te ha hablado directamente y has corregido lo deficiente cambiando completamente de rumbo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ante una exhortación pastoral has tomado buena nota y has aplicado con precisión el consejo? ¿Cuántas veces? Porque si la respuesta es cero en todas las preguntas, aunque en una digas que sí, pero si en el resto es cero, tienes un gravísimo problema y es que eres un soberbio. Eres un soberbio. Si escuchas la palabra de Dios, pero no meditas en ella, es imposible que te alimente. Es imposible. Y por lo tanto no puedes tener los recursos necesarios que Dios ha dispuesto a través de los medios que Él mismo ha establecido. Porque esto no funciona como una píldora mágica que te la tomas y te quita todos los dolores y te limpia de todos los pecados. No. Tienes que trabajar. El que digas incluso, es que yo soy creyente, todavía te culpa más. Todavía te culpa más. Observa lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Soy un guapo, bueno, un guapete, total. ¡Ay, qué guapo soy! Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, ¿en qué medida nos afecta la palabra de Dios? ¿Realmente la estamos considerando como lo que es? ¿O la escuchamos el domingo, salimos por la puerta, y claro, como ni vamos a meditar ni a orar sobre todo lo que ha ocurrido, hasta el domingo que viene, que cuando llegamos aquí decimos, ¡anda! Se me han olvidado incluso los sacrificios espirituales, ¡qué despiste! El mismo despiste de los últimos 400 años. Vaya, vaya. Pero si esto no lo integramos en nuestras pautas de comportamiento y lo incrustamos como patrón de comportamiento, ¿qué es lo que esperamos que ocurra cuando llegue Satanás? Y solamente nos sople. Pues que nos vamos a caer solamente con un soplido. Existe un riesgo altísimo de estar dominado por la soberbia cuando no se usan los medios de gracia. Una soberbia que se camufla para no mostrarse como es. Cuando alguien escucha y escucha la palabra, pero su vida sigue siendo igual que antes de escucharla, tenemos un pecado de soberbia que está por debajo de todo lo demás y que intenta maquillar, porque es nuestra maquilladora favorita, intenta maquillar. Aunque no estamos en la serie de David, vamos a tomar su ejemplo ante una situación que tuvo para quitarse de en medio a Saúl y acabar con su mayor pesadilla, porque Saúl le estaba persiguiendo a muerte. Pero fijaos cómo había un fundamento firme de la gracia de Dios en David y eso le libró de atentar contra los mandatos de Dios. Primer libro de Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dio Jehová, estaba Saúl durmiendo. He aquí entregó a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David Y cuando estaba delante de Saúl, Saúl tumbado, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué es lo que encontramos aquí con David? David está atento a las pretensiones de su corazón. ¿Quién le hubiera dicho a David que cometía algún pecado matando a Saúl? Sus hombres le estaban animando. Este es el día que Jehová ha puesto delante de ti para que acabes por fin con este hombre que te persigue. Hoy es tu día. ¿Y qué hizo David? Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de él, porque es Dios quien ha puesto a Saúl como rey. No tengo más que decir. Así que dominó su pecado de soberbia, de ir en contra de lo que Dios estaba diciendo. No maquilló su pecado de desobediencia. Mostró su corazón y se sometió al mandato divino. Recordar también las palabras de José ante las insinuaciones de la mujer de Potifar. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Jehová? ¿Qué vemos aquí? Que la gracia está patente, pero eran hombres que dedicaban tiempo a la meditación y a la oración. Y cuando llegó la tentación o la prueba, supieron cómo tenían que actuar. Y actuaron fielmente delante de Dios. En tercer lugar, necesitamos la gracia para actuar por principios. Esto nos lleva a estar con un corazón vigilante, vigilante, hasta el punto de que se aprecie altamente el honor que Dios nos ha dado y, por otro lado, no confiar en nuestras propias fuerzas. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos muertos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo podemos estar en unión con Cristo? No medites ni ores. Es el mejor camino. Es el mejor camino para que te pase de todo. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto requiere comunión constante. Lee la palabra de Dios, medita en las predicaciones que cada día del Señor se exponen delante de ti y ora sin cesar. En Proverbios 2 se le exhorta al joven a recibir sabiduría por el medio que lógicamente se recibe. Es decir, necesitamos maestros. Así que tenemos maestros que nos enseñan. Si estamos en el contexto de una iglesia, nos deben enseñar con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. En Proverbios 2 se habla de la sabiduría, de la prudencia, de la inteligencia. Se profundizan estos principios. Porque aplicados a la vida del creyente, esto es lo que es o compone un hombre completo. Esto es un hombre completo. Que tenga prudencia, que tenga sabiduría y que tenga inteligencia para conocer todo el desarrollo del plan de Dios y conocer las Escrituras. Así se nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría que Dios imparte es el medio para preservarte y te da inteligencia y te da sabiduría para que sepas cómo obtener la gracia de Dios y cómo aplicar esos medios de gracia en las situaciones en las que te ves envueltos cada día. Atar los principios de la sabiduría a tu conciencia te será como un escudo que te guarde del mal. Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, y estamos hablando de toda la enseñanza bíblica, porque es una ciencia, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Si tienes sabiduría, prudencia e inteligencia, tú no estarás ahí. El problema viene cuando alguien justifica su conducta y su camino, porque aunque vea a los que le rodean que siguen caminos torcidos y están sometidos a diversos vicios, él considera que eso es asumible. Porque como lo hace todo el mundo, pero eso es soberbia. Porque estás en contra de toda la justicia divina. Estás en contra del camino recto. Estás en contra de todo lo sensato y sano que Dios en su palabra te muestra. Cuando hay temor de Dios y se hace un uso racional de los medios de gracia, entonces hay sensibilidad hacia la enseñanza de las Escrituras y hay un sometimiento al principio bíblico. No hay excusas, no se dice, bueno, es que esto es la ley, dice, no matarás, yo no mato a nadie, pero si estás atentando contra la dignidad de tu prójimo, eso es también matar a tu prójimo. Entonces no solamente cojas los mandamientos, sino los principios que se derivan de los mandamientos. Y entonces sabrás cuál es la voluntad de Jehová. Tenemos que subrayar que hay que ser muy valiente para actuar de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Hay que ser muy valiente. Los cobardes aquí no sirven. Hay que ser muy valiente para tomar los principios de las Escrituras y para someter los deseos de nuestro corazón. Una de las preguntas que pueden salir en este caso es: si realmente somos creyentes, hemos entendido la doctrina y decimos que la ponemos en práctica, cuando hay un conflicto en mi hogar, ¿cuál es la diferencia en mi hogar si fuera impío o si fuera creyente? Si ponemos un espejo, ¿cuál es la diferencia si este hogar fuera impío respecto a siendo como supuestamente es creyente? ¿Hay alguna diferencia a la hora de tratar los asuntos, a la hora de las motivaciones, a la hora de las conductas, a la hora de las palabras, a la hora de los hechos? Porque si no hay ninguna diferencia, ya sabéis lo que eso supone. Ya sabéis lo que eso supone. Así que nos tenemos que preguntar, ¿a quién servimos? ¿Cuáles son los argumentos de nuestra fe para defender la posición en la que debemos estar? ¿Cuáles son los principios de justicia que debemos defender? Para eso hay que estudiar y meditar en las Escrituras. ¿O cuáles son nuestras excusas? Para las excusas no hay que estudiar. No tenemos que ir a la Sorbona, ni al Liceo Francés, ni a Harvard, ni... No. Se nos ocurren así, todas. En tropel. Pues todas esas excusas, queridos hermanos, nos las tenemos que comer enteras. Esperando que se digieran bien. Porque el Señor no nos ha llamado a poner 27 millones de excusas. Nos ha llamado a hacer lo que tenemos que hacer, y punto. Cuando hagas lo que tienes que hacer, verás que las excusas desaparecen. La obediencia a Dios es algo que nuestra vieja naturaleza se resiste con todas sus fuerzas a aceptar. No quiere obedecer a Dios, no quiere. Actuar con prudencia y bajo el temor de Dios es lo que debe regir nuestra conducta. Esta es la gracia especial por la que debemos suplicar. Queremos crecer en gracia, pero debemos usar los medios de gracia. Todas las mamás que tienen bebés quieren que sus hijos crezcan. ¿Y qué hacen para ello? Los meten en la cuna y le dicen al niño, bueno, el año que viene ya volveré a ver cómo sigues. O se preocupan continuamente para que crezcan, les alimentan con leche, con papillas, con nutrientes, con todo tipo de cosas, para que sus hijos crezcan fuertes. Entonces, ¿tú cómo piensas que puedes crecer en la gracia si no haces nada? ¿Crees que esto es mágico? Si crees que es mágico, te has equivocado de religión y de iglesia. Esto requiere esfuerzo. En cuarto lugar, necesitamos ser afirmados en la gracia. Para ello, en muchas ocasiones, la providencia actúa, fijaos, para alejarnos de lugares o de personas que hubiera sido natural acabar junto a ellos. Así que Dios usa su providencia para llevarnos a lugares de refugio, aunque nosotros pensemos, pobre de mí, como pensaba el pueblo de Israel cuando Dios lo llevó de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Pobre de nosotros que nos ha traído el Señor al desierto para que nos muramos. Pobre de nosotros que nos ha traído aquí delante del amorreo para que nos maten. Pobre de nosotros con lo buena que estaban las cebollas de Egipto. ¿Pero se puede ser más insensato? Pues así encontramos a muchos creyentes. Pobre de mí. Dios usa muchas veces su providencia para llevarnos a lugares de refugio, lugares seguros, lugares donde podamos estar más distanciados del pecado y de los engaños de nuestro corazón. Y nos saca, nos arranca de nuestros lugares de origen. Nos arranca. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo arrancó de allí. Dios sacó a José de en medio de su familia. Dios sacó a Moisés de Egipto. Dios sacó a Eliseo de detrás de los bueyes. Dios sacó a David de detrás de las ovejas. Y así vamos viendo cómo Dios va sacando a su pueblo para servirle en otro lugar, bien para serle más útiles o bien para evitar a sus corazones males mayores. Todo eso está cerrado a nuestros ojos. Pero si leemos la historia bíblica es así. Nunca sabremos lo que Dios está haciendo cuando cambiamos de lugar de residencia, cuando cambiamos de país, cuando cambiamos de ciudad. Nunca sabemos cuáles son los planes de Dios que está detrás de todo esto. Dejamos nuestro hogar paterno para tomar nuevos rumbos. La providencia divina ha tenido algún propósito al arrancarnos de una situación de comodidad para acercarnos de esa manera más a Dios. Hay cosas que están cambiando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y ver cómo Él nos guía hacia otras metas, cómo podemos ser más edificados en otros contextos, cómo podemos aprender más a confiar en Dios, cómo vamos a aprender más a confiar y a solicitar y a suplicar de su gracia. Cómo nos enseña también a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Si estamos en casa de papá, bueno, fijaos, como dice aquí uno de nuestros jóvenes, en su casa solamente le dan de comer, de vestir y le dan un hogar donde estar. Solamente le dan eso. Luego le voy a preguntar si es al revés, si también funciona. Es decir, que él trabaje y yo me voy a ir de inquilino a su casa, porque solamente me tiene que dar de comer, de vestir y un hogar. Solamente eso. Así que a ver si lo mismo que funciona de una manera, funciona de la otra también. Pero Dios nos arranca de nuestros hogares y de nuestra comodidad y de hoy qué a gustito estamos con papá, para enseñarnos. La escuela de la vida, para enseñarnos. Pensamos lo bien que estaríamos si nuestro camino no hubiera sido cambiado, o si aquella decisión que tomamos no la hubiéramos tomado. O pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¡Uy, qué bien vivíamos! Y dice la Escritura, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca lo digas, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca lo digas. El pecado es más poderoso que nuestra razón y más poderoso que nuestros propósitos. Tenemos buenos propósitos, como Pedro. ¡Yo nunca te negaré! ¡Vamos, yo muero por ti! 4 horas más tarde ya las cosas habían cambiado. No pasaron 4 siglos, 4 horas. Y los temas estaban en las antípodas. Por eso necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para vencer a nuestro corazón. Ser nuestro mayor enemigo, nuestro corazón. Y para ello Dios a veces nos aísla. Dios nos aísla. Nos lleva a lugares donde nunca hubiéramos pensado vivir y nos somete a situaciones que son muy duras, porque generalmente implica soledad. Soledad, soledad, soledad. Lejos de todos tus seres queridos. Y así aprendemos a cultivar la gracia de Dios. Así aprendemos a cultivar la gracia de Dios. Dios arrancó a Daniel de su hogar para llevarlo a un país idólatra, pero allí en ese país Daniel fue el segundo bajo 4 reyes y 2 imperios. Tenemos aquella joven hebrea que había sido tomada como esclava por Naamán, el sirio, y de la que después de aquellas palabras que le dijo a Naamán de su profeta que había en su tierra, nunca más se supo de ella. Ya no aparece más en los registros de las Escrituras. Fijaos, si hubiera sido esta chica, como muchos de los creyentes de nuestros días, hubiera dicho, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer estar cautiva con este general del ejército? Naamán el sirio. Pues se va a enterar. Yo sé que en mi país hay un profeta que lo puede sanar, pero no se lo voy a decir, que se muera. O podría decir otra cosa peor. Estoy aquí por culpa de Dios, porque en su providencia ha hecho que yo esté en este lugar como una esclava. Por lo tanto, su corazón se podría levantar contra Dios y renegar del Dios de Abraham. Pero esta mujer no hizo nada de todo esto. Esta joven no hizo nada de todo esto. Le habló a Naamán de que había curación en Jerusalén y honró a Dios. En lo poco que aparece en las Escrituras, honró a Dios. No a todos los creyentes que Dios saca de su entorno llegan a la cumbre social, como fue el caso de David. Los más son anónimos, como esta joven hebrea, que están en medio de pruebas, de sufrimiento o de soledad, pero son fieles a Dios sea donde sea que estén, porque meditan en su palabra, leen su palabra y oran de acuerdo a su palabra. Cuando Dios permite que su pueblo pase por estas situaciones, es que les está protegiendo y les está poniendo en lugares más seguros para que puedan defenderse del pecado. Esto no lo entiende nuestra carne, pero esto es bueno para nuestro espíritu. Tenemos que descansar en Dios y esperar en Él. Tenemos que disfrutar de su gracia. El espíritu de soberbia nos puede llevar a acusar a Dios como el causante de nuestra situación. Yo estoy así, el Señor... Pero fijaos la experiencia del apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Menos mal que no estaban los pentecostales en aquella época, porque le hubieran dado 4 conjuros y hubiera sanado de este asunto. Pero el apóstol no ejerció ningún milagro para sanarse a sí mismo. Era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Según algunos comentaristas, parece ser que de aquel momento donde la luz de Cristo le dejó ciego, tuvo problemas de vista durante toda su vida y era un problema realmente grave, no solamente porque no veía, sino por todo lo que le producía de enfermedad en los ojos. Pero eso es lo que dicen los comentaristas. No sabemos exactamente de qué era. Pero fijaos que esto lo utilizó, y así lo entendió Pablo, para ser prevenido de la soberbia. Para ser prevenido de la soberbia. Para que no tuviese un excesivo enaltecimiento personal debido a las grandes revelaciones que Dios le había proporcionado. Así que para tenerlo humilde, Dios le envió un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Lo menciona aquí el apóstol Pablo y ya se acabó, ya no lo menciona en ningún sitio más. No está diciendo, bueno, lo que me ha pasado, Primera de Corintios, mira lo que, pobrecito de mí, Segunda de Corintios, pobrecito de mí, Filipenses, Gálatas, Efesios, pobrecito de mí. No dice más pobrecito de mí. Aquí lo está diciendo en el sentido de, es que esto que tengo es para someter mi soberbia. Por eso lo dice, para darle gracias a Dios por la obra que está haciendo en él en medio de una situación bastante dolorosa. Además dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así que es evidente que tenemos que cultivar la gracia. Es evidente que tenemos que profundizar en la gracia. Que alimentar la gracia. Que desarrollar la gracia. Pablo tuvo un espíritu humilde delante de Dios para someterse a su voluntad. Conclusión. Realmente debemos clamar a Dios para que la gracia sea alimentada y se incremente, lo cual nos puede llevar a someter el pecado de soberbia. Dice Pablo en Romanos 7:8, yo sé que en mí, esto es en mi carne, mi naturaleza humana que está corrompida, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí nos dice el apóstol que el pecado que está en nosotros, a consecuencia de la caída, nos ha vaciado del bien, nos ha quitado el bien. En nosotros no mora el bien, es decir, el bien no tiene su residencia en nosotros. Nuestra naturaleza humana se ha hecho la morada del mal. Esto es lo que tenemos después de la caída, la morada del mal, no del bien. Por eso el remedio del mal no está en nosotros. No está en nosotros, no viene de nosotros, no podemos producirlo nosotros. No es cuestión de que seamos fuertes. Es una condición que depende de la gracia. Dios nos ha dado la gracia para salvarnos, nos ha salvado por su gracia. Entonces tenemos que seguir profundizando en esa gracia. Es la gracia que tiene que ser alimentada, tiene que ser fortalecida, tiene que ser desarrollada. Y entonces cuando lleguen los momentos de tentación o situaciones críticas, podremos hacer frente a todo lo que viene por delante de nosotros. Estas verdades nos deben llevar cada día a orar pidiendo esa gracia especial de Dios que se consigue meditando en su palabra, leyendo su palabra y orando de acuerdo a su palabra. Vamos a terminar en oración.